ante todo quería agradecer, hacer una pequeña introducción muy breve, que es la de agradecimientos, ya que están aquí muchas personas que quiero y sobre todo muchas personas que han permitido que podamos hacer esta película, ¿no? Que estemos aquí hoy. Quiero agradecer sobre todo, lo primero, a mis coproductores, ¿no? Tengo a Sylvie Pialat, que es una tía fantástica, que es mi productora francesa de Film du Gosso, con Alejandro Arenas. El éxito de Magical Girl en Francia pues, ha permitido que nosotros podamos financiar parte de esta película en Francia también, ¿no? Que es pues, mi segundo país. Espera que se me han perdido los créditos. también quería agradecer a Araland Films, que ha trabajado. Marta, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por apoyarnos desde Andalucía. La Junta de Andalucía y Canal Sur han sido un apoyo fundamental en poder construir la financiación de una película, que es una película, se puede llamar de otro cine, pero a mí no me gusta llamarlo así, ¿no? Es cine, ¿no? Y el cine siempre es complicado de financiar, ¿no? Sobre todo cuando no es una franquicia. Bueno, a los apaches, que muchísimas gracias, Clara, Pilos, Marta, todos los que estáis ahí. Parecemos muchos, pero somos 6 o 7 en la oficina y hacemos mucho ruido. Bueno, Televisión Española, por supuesto, sin ayuda de Televisión Española, muchas de estas películas serían absolutamente imposibles llegar no solo a San Sebastián, sino a ningún sitio. Y bueno, pues esperemos que el compromiso de Televisión Española con el buen cine siga, estoy hablando ya como un comentarista deportivo. Netflix, Orange, el Festival San Sebastián, gracias por invitarnos. Siempre es un sitio que nos parece el mejor sitio del mundo y siempre es un sitio en el que te sientes entre en casa y asustado, ¿no? Porque es una responsabilidad súper grande enseñar la película a todos vosotros. Film Factory, que vende la película fuera. Le Pact, que es Jean Labadie, que es una de las personas que más saben de cine en el mundo, es nuestro distribuidor francés y además es una enamorada del Festival San Sebastián y del cine español, lo cual también estrena la película Sorogoyen en Francia. Y bueno, Mocedades, ¿no? Mocedades y su canción. Sin ella, Carlos y yo no nos habríamos puesto de acuerdo para poner en marcha una película, ¿no? Y ya un poco más me queda decir. Bueno, a las actrices, a todos que estáis aquí, por supuesto. Yo no hablo más.
Vale, pues, bueno. Pues la persona que ha hablado es Enrique López Laviñe, productor de la película. Todo el equipo presenta la cinta ¿Quién te cantará?, que compite en la sección oficial de esta edición del Festival de San Sebastián. Y tenemos con nosotros también a Carlos Bermud, el director de la película, y a las actrices Karma Elías, Nayuan Imri, Eva Llorach y Natalia de Molina. Antes de comenzar, yo mismo quería hacer una pequeña pregunta, más que nada, porque si no, no voy a dormir tranquilo esta noche, que es para Carlos, porque ayer estaba viendo la película en el pase en el principal y de repente me encuentro con este muñeco, con el Charlie Crockett, y de repente me encuentro con un personaje que se llama Violeta, que tiene una hija que le da importancia a sacarse fotos. Entonces, mi pregunta es ¿quién te cantará una secuela o un universo expandido de Diamond Flash?
Sí.
Muy bien, vale.
Canta la seguridad, sí.
Y en ese sentido, claro, me parece muy interesante tener aquella película como flashback, ¿no? También para Eva, en este sentido, ¿lo ha interpretado como el mismo personaje o cómo lo ha afrontado?
Ah, la pregunta era para mí, perdón.
Sí, también. Para ambos era la pregunta.
No ha tenido nada que ver el personaje, pero efectivamente cuando él me lo propuso, hablamos de eso, me dijo, sería muy bonito, ya que empezamos juntos, que esto no fuera una continuación, pero que sí que hubiera un olor de eso. Y efectivamente se llama el personaje igual, sale el muñeco, está todo efectivamente conectado de alguna manera y soy yo la misma actriz, entonces, bueno.
Vale, pues yo ya me he quedado tranquilo, ahora pasamos a las preguntas, ¿vale?
Y que el personaje se llama igual también, sí, o sea que sí. Yo siempre pensé que podía ser el mismo personaje, no sé. Vale. Como que me fantaseaba con que le habías cambiado el nombre a tu hija para escapar de Madrid. Sí, ¿no?
Yo claro, por sí, eso sí, digo sí, que sí, todo sí, el bagaje no, que da es súper...
Era un mayor, pero era como un poco loco.
Es que no eres farmacéutica, eso no sé cómo explicarlo, pero bueno, como que hay una conexión que podía ser el mismo personaje, yo sí que alguna vez lo he pensado.
Sí.
Y me gusta la idea.
A mí también me gusta.
Pues ya está.
Hola, buenos días a todos. Qué gusto ver una mesa con tantas actrices, por cierto. Quería preguntar a Carlos si después del éxito que obtuvo aquí mismo con Magical Girl te veías obligado a hacer un doble salto mortal con pirueta esta vez. Y a Naiwa y a Eva preguntarles ¿Cómo se turnaron para hacer este personaje tan complejo y cómo se instalaron en él también?
Yo, o sea, sentía como, no sentía una presión. Al final ese tipo de cosas suceden al principio del proyecto, cuando estás escribiendo, sí que sientes que si una película ha tenido relativo éxito, intentas hacerla, no mejor, pero probar cosas nuevas, hacer nuevas películas, nuevas cosas, porque al final el cine es aprender constantemente. Además, yo siento y me siento orgulloso de decir que estoy aprendiendo sin parar, y lo sentí de esa manera. El día a día luego es mucho más mundano, estás intentando hacer una buena película, siempre intentas hacer una buena película, lo que tú consideras que es una buena película. Más allá de eso, la presión que pueda existir, quizás más al principio, cuando empiezas a escribir el guión y tienes que plantearte, sentarte delante de la hoja en blanco, en ese momento quizás sí, pero luego ya estás metido en lo que son los pormenores de un guión, y hablo del guión porque me parece el proceso más largo, quizá el más duro. Eso, al final son trabajos que obvias la película que has hecho y la planteas como una película que existirá, espero que tenga una vida, no sé si muy larga, pero por lo menos suficientemente larga como para hacer ya unas cuantas películas, y no te planteas si es mejor o peor que la anterior o si va a ser mejor que la siguiente. No, eso yo creo que no.
Y sobre los personajes, bueno, fue sencillo. Carlos tiene una manera peculiar de dirigir, porque te va introduciendo en su universo y tienes que más o menos ir entendiendo. Creo que le pasa como a los grandes. Yo he tenido la suerte de trabajar con una persona que tiene un universo muy particular, entonces era acercarme a lo que él proponía, y empezó desde las canciones, ¿no? Cogió 4 canciones que eran mías, les quitó mi voz, les puso la voz de otra persona, que después interpretó... te iba a llamar como el personaje. ¿Cómo te llamabas? Que después interpretó
Eva.
Eva, perdón, es que estoy un poco groggy. Y entonces las dos nos tuvimos que tuvimos un periodo largo de ensayos en donde teníamos que recantar estas canciones que yo ya había hecho, que ya no eran mías, desprovistas de voz, interpretadas por ella, y las dos mimetizarnos unas coreografías, teníamos que ensayarlas permanentemente. Lo más importante fue mimetizarnos en la coreografía y en el canto. Mucho más que, bajo mi punto de vista, que lo que era la psique de los personajes. Yo sabía que me tenía que vaciar y no hacer absolutamente nada. Era bastante complicado porque siempre queremos hacer algo. Y desproveerte de casi todo y dejar que te miren nada más es un trabajo casi doloroso y bastante complejo. Entonces la cosa era que las dos bailáramos y desprovistas de todo y nos sincronizáramos. Entonces ahí surgió, yo creo, entre las dos una sincronía, porque tuvimos que empezar a aprender a movernos de la misma manera, a cantar de la misma manera, a llevar la misma peluca. Entonces fue todo bastante fuerte. Porque sí, porque te va llevando y de repente te ves que estás con otra mujer delante de un espejo haciendo así con una canción que era tuya, pero ya no. Y dices, ¿este tío? ¡Wow! ¡Qué heavy! Ha sido un viaje. El más heavy de mi vida, yo creo, cinematográficamente hablando. El más... Y he hecho pelis heavies. Pero esto ha sido lo más alucinante que me ha pasado, porque no te das cuenta. No te das cuenta y te lleva, ¿no? Así lo describiría yo, como una cosa en la que nos ha envuelto, y ahí está el resultado. Su peli.
Yo creo que el cartel representa la fusión perfecta de eso que estás contando también, ¿no? No sabemos dónde empieza una, dónde acaba la otra, los rasgos se mezclan.
Es que realmente ya lo he explicado muy bien. Aparte es que yo creo que fue... Claro, luego nos preguntamos, ¿por qué nos hace bailar tanto? Porque estuvimos como 2 semanas con las coreografías, pero ya lo ha explicado de una forma maravillosa. Es verdad que ahí se creó un vínculo que no se crea de otra forma, con la palabra o ensayando. El bailar, el cantar es muy corporal, y es verdad que fue una relación muy, muy especial. Ya como dice ella, el personaje, pues cada una lo creamos de una manera, por nuestro lado, muy distinta. Pero sí que fue una manera muy curiosa de conocernos y de conectar, es verdad. Y respecto a, bueno, a cómo dirige él, es que efectivamente te mete en un... Es un universo y es una sensibilidad y es un aire que en algunos momentos bastante asfixiante, es verdad, porque te obliga a estar ahí todo el tiempo y con sentimientos bastante negativos la mayor parte del tiempo, y luego es complicado, pero Pero bueno, ha sido, sí, un sueño, la verdad, crear estos personajes.
Hola. Mi pregunta es para el director, principalmente, aunque puede que las actrices tengan algo que decir. ¿Qué va a pasar cuando Lila tenga que sacar otro disco después de esta película?
¿Contesto de verdad o...? No, qué decir, porque la película precisamente no explica algo y no sé si quieres... Me preguntaron una pregunta parecida en todo... Bueno, me preguntaron que explicase la peli, dije que no iba a hacerlo, pero... Bueno, aquí sí, total, que si explicase el final, puede vampirizar a otra persona. Otra historia como esta, dentro de 5 años, conocer a otra mujer, con otra excusa, o no. O no, a lo mejor se retira, decide ir a montar un bar, es que no lo sé.
Hola, buenos días. Quería, ayer viendo la película, cuando salimos de la película, tenía la sensación de que cada uno había visto una película diferente. Y entonces, a Carlos me gustaría preguntarle, ¿cuál fue tu punto de partida? ¿Fue el vampiro que hay en el artista o la identidad? Y luego, ¿por qué la canción de Mocedades? Y luego me gustaría preguntarle a Eva, que está, bueno, estáis todas maravillosas, pero a Eva, que la habíamos visto menos, ¿qué supone esta película para ti? ¿Tienes la sensación de que has llegado tarde en este país?
Pues te voy a decir una cosa, no he llegado tarde porque empecé tarde. Entonces, claro, no lo considero así. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo llevo haciendo mucho tiempo cine independiente, pero es verdad que en este país pues el cine independiente se ve un poquito menos. Y empecé de la mano, o sea, empecé con él, con Diamond Flash, y es verdad que a partir de ahí empezaron a surgir proyectos muy interesantes, pero todos pequeñitos. Pero sí que tengo la impresión de que está, no sé, todo lo que está viniendo de Quien te cantará es tan increíble que sí que tengo la impresión de que va a pasar algo, no sé el qué, pero no sé, esperemos.
Hombre, de todas formas, si llegar tarde es llegar así, hija, menos
ya,
mal.
Ya, bueno, es
de qué maravilla, ¿no? Enhorabuena. Menos mal. Yo también quiero llegar tarde así.
Perdonad. Yo, aparte de que Enrique sea mi productor, es mi amigo. Entonces, yo estaba con Enrique... No, es verdad. Estaba con Enrique un día en casa y estábamos pensando en hacer algún tipo de película después de Magical Girl y no sabíamos muy bien el qué. Lo que quiero decir es, subrayo lo de amigo porque pasábamos mucho tiempo juntos sin hacer necesariamente cosas relativas a lo que hace un productor o un director, como por ejemplo salir y tomar algo. Una de esas veces que salíamos hablábamos sobre... Te voy a responder a 2 preguntas a la vez, ¿vale? Nos encantaría hacer una película de terror, empezamos a barajar el cine, una historia sobre el cine, una película de fantasmas, sobre una suplantación de identidades o una posesión de una mujer que posee a otra a través de los detalles, de cosas que hacemos sin darnos cuenta, que tienen que ver con estos rasgos, empezamos a notar que es una persona distinta. Y luego descubríamos que era una posesión de otra persona, una mujer que había muerto, etc. Aparte, en esas quedadas, lo que hacíamos era escuchar música muchas veces y me acuerdo que un día en mi casa pusimos Quién te cantará de Mocedades y yo dije, es que yo tengo que hacer una película con este título, me da igual la película, no sé. Ni siquiera estábamos, una cosa tiene que ver con la otra. Le decía a Enrique que me encantaría hacer una película que se llame Quién te cantará y hablábamos sobre la película de terror. No es que estábamos hablando de la misma película. Pero luego las cosas van cambiando, las películas evolucionan, la escritura evoluciona, como decía antes, es un proceso complejo que muchas veces, en este caso lleva tiempo, me ha llevado tiempo y la película que era de fantasmas se acabó convirtiendo en una película de, bueno, de la película que tú dices que habéis visto, las distintas películas que habéis visto. Pero todo surge de la intención de hacer una película de fantasmas.
Que lo es.
Bueno, que yo ahí no.
De alguna manera lo es. Hay un fantasma, ¿no? Hay muchos fantasmas. Y además yo creo que Quién te cantará es una pregunta, ¿no? La propia canción de Mocedades es una canción enigmática que cuenta muchas cosas también, ¿no? Te lanza una pregunta. Y una pregunta que os tenéis que contestar vosotros, espectadores. Yo creo mucho en esa especie de diálogo entre el cine y el espectador, que no tiene por qué ser para todo el mundo la misma película. De hecho, me gusta que exista cine así. ¿Sabes? Yo he visto la película a lo mejor más de 500 veces en el proceso y te puedo asegurar que cada vez que la veo, veo cosas nuevas, distintas, cosas que me llaman la atención, cosas que no había, en las que no había caído. Yo creo que una de las ventajas del cine de Carlos, que soy muy fan desde sus cortos, es... que es enigmático, que no todo se está contando. y eso lo que permite es que visión a visión, visionado a visionado, descubras cosas nuevas. A mí la verdad es que me preocupa mucho esa tendencia que hay, voy a lanzar una cosa que a lo mejor no es bueno para mí o para nadie, me preocupa mucho la tendencia de que salgamos de una película y lancemos un tweet, sepamos exactamente lo que nos ha parecido la película en ese mismo momento. Me preocupa porque al final es una simplificación que no siempre se puede hacer con todo, ¿no? Y no nos permite que las cosas, de alguna forma, pues no las podemos cuestionar, vivan dentro de nosotros, ¿no? Yo creo que es una película que te tienes que llevar a casa y tienes que pensar en ella, pues, tranquilamente. No necesariamente al día siguiente ni a los 5 minutos, ¿no? Y esa tendencia que marcan las redes sociales, pues es una tendencia que aniquila muchas cosas, ¿no? No digo que sea positivo o negativo, ayer hemos tenido la gran suerte de que en el primer pase mayoritariamente ha sido muy positivo. Pero yo estoy seguro que no es positivo para las películas.
Porque hemos sido trending topic, en realidad.
Pero como diría Paquita Salas, ¿es acaso el trending topic que queremos?
Yo también quería aprovechar, porque bueno, en las 3 películas de Carlos Bermúdez hay una serie de personajes secundarios muy potentes, ¿no? Igual hay alguno que te guía el relato, pero los secundarios tienen su propio arco, tienen su propia complejidad. Entonces aprovechar que tenemos aquí a Karma y a Natalia, porque sus personajes son increíbles, sí, para ver si podían hablar un poco de cómo se han enfrentado a ellos.
Bueno, pues yo insistiré en el tema, que es fantástico, Carlos, que exista una película como esta que habla de mujeres y sobre mujeres y con todos los misterios que comporta sobre el tema mujer, ¿no? Para mí fue como alucinante. Yo soy la representante de Naiva, ¿no? Una actriz que ha perdido la memoria, que está en estado de amnesia. Y como su representante, pues lo que hago es buscar recursos para que eso no se pare y que siga adelante, ¿no? Entonces, como actriz, tuve la oportunidad de ver, de sentir en mi propio ser y de cerca qué significa eso, ¿no? ¿Qué puede significar? ¿Cómo es ese estado de no enterarte de lo que está pasando? Y la verdad es que eso fue bastante brutal, mágico y doloroso y al mismo tiempo creativo. Buscar recursos para que esa mujer salga adelante, ¿no? Inventando pues una persona, no inventando, no, yendo a buscar a alguien que la imita a ella para que le enseñe a volver a ser ella misma, ¿no? Para que recupere su propio ser. A mí me encanta el cine que hace Carlos, me parece interesante cómo plantea el mundo de la mujer, los resquicios, los caminos laterales por los que va llegando a mostrar ese tipo de vivencias. Y bueno, realmente fue apasionante vivir esto, ¿no? Me parece muy misterioso trabajar contigo, Carlos, misterioso, en el sentido que no sé, que es como que, como actriz, es como que poco a poco tuve que sacar capas, como que renunciar a lo preparado, a lo conocido, como para sumergirme en algo que no sabía dónde iba. Y eso es como vertiginoso, da miedo, asusta, pero al mismo tiempo es un estado de creatividad donde, por lo menos, y afortunadamente tú estás siempre al lado, ¿no? Bueno, esas son las cosas que se me ocurren así, luego ya podemos ir insistiendo en algunas más.
Gracias, Karma.
Una película fantástica.
Yo la verdad que todavía estoy flipando de haber podido participar en esta película y con este personaje, porque Carlos me ha llevado a lugares muy oscuros que creo que de otra manera no, a lo mejor no hubiera llegado nunca. Y me entendí súper bien con él durante todo el rodaje, creo que había algo fuera de incluso de las palabras, no sé, me metí en su universo y también tenía mucho miedo, tenía siempre la sensación de no quiero defraudarlo, porque me parece un genio, me parece un director único que hay que cuidar muchísimo. Y de repente tenía como esa presión de no quiero decepcionarlo, quiero dar lo mejor porque me flipa lo que cuenta, cómo lo cuenta y soy consciente de que esta oportunidad que estoy teniendo es el sueño de cualquier actriz de España y del mundo. Y luego también era muy curioso en el rodaje, cuando venía a dar las indicaciones, ¿no? Después de cada toma, muchas veces venía con el guión y una cosa que me fascinó de él y que demuestra pues eso, que es una persona muy especial y que tiene un universo increíble, es que las anotaciones que tenía en el guión eran dibujos. Entonces él te venía con dibujos de... Y era, no, aquí no sé qué, y eran dibujos. O sea, es un coco muy magnético y su cine es igual y para mí pues la verdad que ha sido una suerte. Y luego con Eva también trabajando, ha sido como increíble poder tenerla enfrente y...
Bueno, es que esta señorita a mí me dejó loca en el rodaje, quiero decir, en el momento que... ya en la lectura que hicimos, la primera lectura que hicimos de guión, creo que estamos todas de acuerdo que llegó Natalia y fue como esa chica, de pronto, porque claro, teníamos una idea de ella totalmente distinta por lo que había hecho, ¿no? Y de pronto llegó, hizo el personaje y dijimos, ¡wow! ¿Esto qué es? Y luego trabajando con ella, yo recuerdo su mirada, es que era, me taladraba con la mirada, era tan de verdad todo lo que hacía, era, o sea, trabajar con ella ha sido, bueno, con todas, ha sido increíble. O sea, que es que ha hecho un personaje impresionante.
Hola, buenos días. Muchas gracias por crear de nuevo historias para mujeres, lo que estaba comentando antes Carmen, donde realmente la mujer aparece como persona auténtica, o sea, que donde realmente no te fijas en si hay hombres o mujeres, sino que es una película sin más, no tiene género y es fantástica. Preguntar sobre todo el casting, si inicialmente ya estaba planteado con estas actrices, que además enhorabuena a todas porque... Es verdad que yo creo que es un buen director de actores porque os ha dado la vuelta, realmente. Habéis, como decía Nahua antes, no se veía una Nahua así, yo creo que nunca. No en el sentido de mejor, sino de distinta, totalmente distinta.
Sí, y luego, me reconozco.
Sí, sí. Y luego, en lo meticuloso y obsesivo, preguntarles a las actrices si realmente es tan meticuloso, se repite muchas escenas, si realmente... Es fatigoso tratar con él.
Podéis ser sinceras, ¿eh?
Sí.
Es muy meticuloso, lo controla todo. Pero, claro, es que tiene la película en su cabeza totalmente. Y sabe lo que quiere.
Tiene muy claro lo que quiere. Entonces, hasta que no lo consigue, no para. Y da igual la cantidad de tomas que hagas. A veces son pocas, a veces son muchas, pero es que es que sabe lo que quiere. Entonces, no se conforma con menos, nunca. Entonces, claro, luego el resultado está ahí. Es muy grande este señor.
Perdón. No, vosotras sí que sois grandes, chicas. O sea, no, la pregunta que me hacías al principio, perdona, que se me ha ido la olla.
¿El casting era inicial ya desde el guión o fue cambiado?
El primer personaje que mientras escribía el guión tenía siempre claro que quería que fuese esa actriz, era Karma. Sabía que quería trabajar con Karma desde el principio. Si lo sabes, Karma, eso. Pues si soy yo, te lo he dicho en el rodaje. Vamos, recuerdo habértelo dicho, perdón. A lo mejor se me fue también la olla.
Ya sabes que la memoria es una cosa muy frágil.
Pues era la actriz que cuando escribía ponía cara. En el caso de Lila y Violeta, y en el caso de Lila y Violeta, era complicado porque necesitaba una actriz, dos actrices que pudiesen representar una sola mujer. Y no tiene que ser que fuesen parecidas físicamente, pero tenían que tener algo que me recordase, ¿no? Que tuviese un aire que yo conocía a Eva. No conocía a Nayua, pero cuando conocí a Nayua empezaron como a aparecer las dos, porque Eva existía, la existía en mi cabeza porque la conocía, por lo tanto sabía que era una persona cercana, estaba ahí. Entonces poco a poco creo que lo tuvimos muy claro, fue un momento que cuando de repente pensamos en Nayua apareció también Eva, o sea, no sé quién fue primero, eso no te sabré decir, pero lo tuvimos muy claro, había algo, sobre todo lo noté cuando ya se conocieron. Cuando ellas se conocieron, sí. Surgió algo que hicimos una prueba para que se conocieron y fue inmediato, cogimos una cámara, grabamos, vino Nadia, que debe estar por ahí a grabar, aquí está Nadia, vino a grabar el casting y lo vimos y no tuvimos que hablar, decidir, o sea, fue como, es obvio, son ellas, son estos personajes, ellas. Había una energía entre ellas que era innegable que existía, entonces era como... Bueno, pues hay que trabajar con este material.
De nuevo el cartel de la película, ¿no? Hay otra cosa muy interesante en esta búsqueda, que es que realmente las películas cuanto más se acercan a la realidad, mejores son, ¿no? O más empatizas con ellas. Y en esta historia, que es un pelín fabulesca, ¿no? De alguna manera, era muy importante que los detalles y los elementos fueran lo más apegados a la realidad. El hecho de tener una cantante actriz como Nayua a bordo, para mí es un lujazo. No solo repetimos Nayua después de hace 20 años con Los Amantes de Julio, 20 años más tarde estamos aquí, pero es que además tenía sus canciones, es que de alguna manera podía ser tú, ¿no? Es decir, que no era tan sencillo, no es tan fácil coger un actor o una actriz, hacerle cantar, decidir que tiene un pasado de cantante, pues que no te lo crees nunca eso. Entonces yo creo que aquí teníamos una ocasión única, afortunadamente ha funcionado, difícil, porque tampoco hay tantas opciones, de que nuestra protagonista, coprotagonista, la persona que se fusiona con la otra persona, pues sea de verdad, ¿no? Tan de verdad.
A mí también me gustaría, perdón, antes de terminar con la pregunta, decir que el personaje de Natalia era mucho más joven en guión y subí la edad para poder trabajar con Natalia, porque era una cosa que quería hacer desde hacía tiempo. Me lo han comentado una vez. A mí es que Blade Runner tampoco te creas que, o sea, que me gusta, pero como que tampoco soy súper fan de que la vea. Y no sé por qué, porque la película, o sea, de verdad que luego la música me encanta, creo que es de Vangelis, y me alucina. De hecho, creo que incluso en la música hay algo que tiene que ver con la música de Vangelis, o sea, como incluso una referencia en un momento determinado. Pero fíjate que creo que son ese tipo de cosas que, aunque una película que no te... Como película, a lo mejor no sea tu película favorita. No quiero decir que no me guste Blade Runner, no pongan luego cabrones que no me gusta Blade Runner y cosas así. Que es mentira. Pero que hay cosas que películas que, aunque no te... Hay cosas de la película que te marcan. Y yo creo que en Blade Runner sí que existía algo relativo a la identidad. Y sobre todo cuando en Blade Runner hablamos de la identidad, de lo artificial, de la reconstrucción, de lo cyborg, por decirlo así, ¿no? De lo que significa ser o no ser, en el caso filosófico, en este caso, de lo robótico, y en el caso de la película, de lo identitario, con la imitación de, pero en el fondo los cyborgs son alguien que imita a, y que no sabemos identificar entre falso o ficticio. Hasta que creo que en mi inconsciente hay algo de Blade Runner en la película. Creo que sí. O sea, que no, conscientemente no lo sé, pero inconscientemente estoy seguro.
Hola, buenas. Hola. Me sumo a las felicitaciones. Muchas gracias por la
Muchas gracias.
A todas, a vosotros también. Quería preguntar por los colores de la peli. No sé, tienen unos tonos muy concretos, durante toda la película, más o menos, se mantienen y hay, creo, ausencia de algún que otro color, como el rojo, por ejemplo. Hay una escena de sangre, la sangre de la hija, pero es que, claro, no se ve que sea roja, o sea, porque se mantienen esos colores oscuros. Entonces, ¿cómo fue ese tratamiento? Y luego quería preguntar a Eva también sobre, bueno, hay muchos planos que me han flipado en la peli, muchos, muchísimos, pero es que hay uno que me ha quedado impresionado, que es cuando la hija está destrozando la casa. Es un plano en el que se va acercando la cámara hacia ti y es que mantienes ahí una mirada, o sea, me he quedado absolutamente apabullado con eso. ¿Cómo se llega a momentos así? ¿Cómo trabajaste con Carlos? ¿Cómo fueron los ensayos? Gracias.
Gracias a ti. Eva, por favor. O si quieres, contestado los colores y vas pensando. ¿Qué prefieres? Como tú quieras.
Es que mira, me lo ha dicho y el cuerpo me ha hecho... Y me ha dado mucho mal rollo, pues solo recordarlo, porque es verdad que me pongo en esa situación y fue horrible. La verdad es que lo ensayamos muy poco, lo ensayamos un par de veces, pero sí que es verdad que luego en rodaje fue complicado llegar al momento. No sé por qué pasó, pero fue complicado llegar al momento cuando en los ensayos había sido... Hicimos un par de ensayos, que una vez, es que no queríamos cómo gastar ese momento. Pero lo recuerdo como algo muy doloroso, de lo más doloroso que he hecho en mi vida como actriz, y muy jodido. En realidad fue muy jodido, sí. Es un momento en el que Violeta toma una decisión muy... O sea, no toma la decisión, toma la decisión de hasta aquí. No sabe lo que va a pasar, porque no sabe... No sé cómo explicar muy bien esto. Simplemente quiero decir, ella llega un momento en que ya no puede más. Es el ya no puedo más. Entonces es ese momento de sufrimiento máximo, de acabar con todo. Entonces, claro, pasan por su cabeza miles de imágenes, miles de sensaciones y de... Es que no puedo más con esta vida. Tanto acercarme al agua... Durante la película se está acercando al agua todo el tiempo, pero... Lo único que la aleja del agua es su hija. Y dice, mira, es que ya está, no me vas a robar este momento que tengo aquí maravilloso, no me lo vas a robar, lo único que tengo voy a mantenerlo y si para eso... No sé, es que... No sé si me estoy liando porque eso de verdad que es doloroso recordarlo. Entonces, fue duro hacerlo y fue duro separarme del personaje también, ¿eh? Esto no sé si lo he dicho alguna vez, pero fue duro separarme del personaje porque fue complicado... crearlo y luego tuve un procesito de, como dice aquí la amiga Najwa, de limpia, que me dijo, ¿tú no haces limpia después de crear un personaje? Y digo, ¿eh? Luego entendí lo que quería decir, porque es verdad que me costó separarme de Violeta, porque era alguien terriblemente negativo, quiero decir. Entonces, sí, fue muy duro grabar ese plano. Fue duro. Ya está. Me he liado un poco, ¿eh?
No.
Lo siento así.
No, ¿puedo decir una cosa,
sí,
Eva?
Sí, por favor, puedes decirlo.
Creo que a veces, cuando estamos haciendo una rueda de prensa y nos preguntáis sobre procesos creativos, es verdad que nos vemos obligados, bueno, simplemente porque es una de lo que toca, es la promo, pero a explicar o verbalizar procesos que tienen que ver, que a veces no son tan fáciles de verbalizar. A veces los procesos de actuación o cuando intentas explicar algo, las palabras no te parecen suficientes. Y el proceso por el que llegas hasta un lugar, no lo sabemos. A lo mejor una mirada que le eché a Eva, una mirada, un momento que nos miramos, un momento que estuvimos a lo mejor sentados sin hablarnos, importó mucho más al proceso de trabajo que el hecho de que yo me sentase e intentase comunicarle a dónde quería llegar. Hay veces que es complicado explicar procesos intuitivos de manera... A mí me cuesta, o sea, que entiendo que a veces nos cuesta verbalizar algunos procesos que tienen que ver con la intuición. El tema de los colores, sin embargo, sí te lo puedo explicar. Más, o sea, yo creo que... ahí sí que había una estrategia para que los colores de la película tuviesen unos tonos determinados, que se alejasen, por ejemplo, de eso, de los mercados, de colores muy vivos, como un rojo, azules, o sea, cosas muy intensas, y tuviesen unos colores más suaves, más suavizados. Era importante por dos motivos. El primero, a nivel estético, una cuestión de que la película a mí me pedía que tuviese unos colores mucho más suaves y que no fuesen agresivos, porque la película ya tiene una agresividad intrínseca que no me parecía necesaria tener que subrayar. Y en el otro caso, el tema de los colores era importante porque cada una de las dos personajes tenía un color que la representaba. Es importante que al final de la película, todos lo habéis visto, entiendas que Naya, el personaje de Lila, vampiriza al personaje de Violeta. Y uno de los motivos por los que lo sabes es que se viste con unos colores más oscuros, que son los colores de Violeta. Sin embargo, Violeta imita a Lila, por lo tanto, ¿cómo va a vestirse? Entonces, era un tono de el de Violeta debe ser un tono de ir oscureciéndose poco a poco hasta el final, para que al final Violeta la pudiese imitar a ella, ¿no? El juego fuese a la inversa. Y en ese sentido, la elección de colores y ir marcando el vestuario de la escena era muy, muy importante. El proceso de verdad de arte y de vestuario de la película fue muy, muy... O sea, es la típica cosa que puede parecer sencilla, pero la elección de los colores, el viaje de los colores, el pelo que llevan, todo está muy, muy pensado para que al final, bueno, el juego se entendiese al final. Gracias a ti.
Hola.
Pero perdón, apostillar, que tal era la obsesión y el detalle que llegó a medirme la frente para que la peluca siempre estuviera en el mismo nivel. Entonces hubo un momento
iba
en el
con una
que
regla.
Él creía que la peluca no quedaba... Era real.
¿Qué será? ¿Qué
porque la peluca un poquito más abajo... Queda un flequillo normal, entonces claro. Hubo un día, sí, absolutamente, tienes toda la razón, pero digo, hubo un día de metro frente y entonces durante un ratito fue como hasta que quedara la peluca donde tenía que quedar, es decir, todo está medido hasta, vamos.
3,5 centímetros. Es que me acuerdo perfectamente. Es que a Naya no le gustaba. A ver, una de las cosas del proceso creativo, muchas veces a Naya no le gustaba verse con la peluca.
Oye, no, perdón. Es que me hizo unas pelucas de un montón de miles de euros, preciosas, y salí un día así.
Pero se hicieron unas pelucas de 3.000 euros que no me gustaban.
Y me dijo, no. Y entonces dijo, la esa que teníais por ahí guardada, me la puso, me la tiró para atrás y me dice, ahora sí. Y me puse a llorar como una loca. Me dice, ¿tú dónde? ¿En qué rodaje? No voy a decir quién. Me dice, ¿en qué rodaje te creías que estaba? Y ya dije, vale, coño, voy a tener que ser su monstruito.
Es verdad que ella se llamaba Frankenstein a sí misma. La movida. La cuestión era que yo notaba que cuando más le atrasaba le ponía atrás, menos se gustaba a sí misma. Y es la película de una mujer que no se gusta a sí misma, o sea, que no se reconoce. Entonces era como perfecto, ya está. O sea, tú me lo ibas diciendo con tu cara. O sea, cuanto más subía la peluca, menos te gustaba, y era como.
3,5 centímetros. Bueno, digo, para. De todas formas, Naya.
Ya se la iba bajando. Claro, me volvía loco. ¿Sabes?
Que no te quejes, porque es que mi proceso del pelo fue aún peor. Porque en un principio íbamos las dos con un pelo igual. Entonces, en el proceso de maquillaje y peluquería, yo llevé una peluca, la llevé toda la mañana. Entonces, cuando él decidió que la peluca no le gustaba, nos fuimos a comer, me quité la peluca, yo llevaba el pelo chafado, aplastado, de llevar 5 horas una peluca encima. Nos fuimos a comer, él se puso enfrente de mí, me miró, yo lo conozco, lo miré y le dije... No. No, me dijo... Esa violeta es así. Digo, no, por
dale
favor.
Las gracias, darle las gracias a los que hicieron la peluca de pelo humano, ¿sabes? Que eran dos pelucas, o sea, que parecía el Rey León. O sea, no... Por favor. No, pero esto pasó dos días antes de empezar a rodar. Sí, o sea, de verdad, no sé, yo no sabía qué hacer.
Pues, sí.
No tenemos, ya, nos pues, han traído unas pelucas con pelo humano, pero sin... O sea,
habían hecho pelo humano.
Que han matado a unos niños por hacer las pelucas. No, bueno, a cambio se pone interesante la rueda de prensa.
Ay, Dios mío, por favor.
Hola, Carlos. Yo supongo... Aquí.
Hola.
Supongo que estás un poco harto de que te lo pregunten, pero es que vemos muchos paralelismos con Pedro Almodóvar.
Pues estoy harto y me lo preguntas, igual.
La pregunta es hasta qué punto es tu referente y si te halaga o te molesta la comparación.
No es cierto en absoluto. Además, tienes que pensar que esto es una película que habla de la gente que admira, que hace cosas sobre la gente que admira, ¿no? Entonces, como la película habla sobre hacer algo, homenajear a la gente que quieres y admiras, ¿cómo me va a molestar? Si la película habla de eso.
¿Te la has estudiado?
Me lo he estudiado, sí, para poder.
Tenías también...
Pero gracias por la pregunta, ¿eh? Era coña lo de que me parece bien que lo preguntéis. O sea.
En relación a esto, es una película también sobre la soledad, ¿no? También hablas de otra manera, diferente, y de la soledad, ¿no? Y tú hablabas de fantasmas, yo la veo de vampiros, también, y de vampirizar a otra gente, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntar también a las actrices si ellas han vivido alguna situación similar a esa, ¿no? Esa obsesión por parte de otra persona en torno a ti o a tu imagen, tu trabajo. Y a Carlos le quería preguntar por la localización también, que me parece muy curiosa y especial, ¿no? Que la hace más especial la película todavía.
¿Empiezo yo? Pues estábamos buscando localizaciones, pensamos en rodar en Andalucía, y Andalucía es un sitio... Yo siempre tenía claro que en la película tenía que haber mar. De todas las opciones marítimas que hay en España, Andalucía nos pareció que era la que tenía más variedad, bueno, más variedad también, supongo que es la costa más grande, ¿no? Entonces era como que había muchos lugares maravillosos para rodar. Dimos con Rota, haciendo localizaciones, y me pareció que era algo que no había visto antes. No me recordaba nada, no era Marbella, no era Benidorm, no era Málaga, había algo un poco incluso extraño. No quiero que la gente de Rota piense que estoy diciendo que la ciudad es extraña, ni mucho menos, pero había algo que a mí me parecía un poco inhóspito y a la vez cálido. Entonces me pareció muy, muy, muy... O sea, es que me enamoré de Rota, o sea, quería rodar ahí. O sea, vi las casas y dije, aquí las casas conservan cierta arquitectura de los años... que recuerdan los años 50, porque hay una base militar en Rota y muchos americanos estadounidenses viviendo allí. Entonces, hay parte de la arquitectura que conserva... No sé si conserva porque es la base de Rota reciente, pero sí que puede... evoca a cierta arquitectura americana. Y eso me parecía que tenía algo así como un poco de Miami, no sé, pero no sin serlo...
Y también Rota, o sea, la palabra Rota
y luego
es
ya
muy significativa
diploma,
para
claro,
esta mujer.
Vamos a rodar la Rota, claro. Vamos a rodar la Rota y el disco de Lila lo llamé Rota y ¿sabes? Cosas ya que...
Y en cuanto a lo del vampirismo y todo eso, más allá de lo que me sucede a mí con la gente que te pide fotos y todo eso, lo trabajé más desde un sitio en donde un recipiente vacío tiene que ser llenado, más que... robar porque necesito prolongar algo, o sea, prolongo a través de no tener nada dentro. Entonces, el concepto es diferente. No sé, no sé cómo se puede llamar, la invasión de los cuerpos, no tengo ni idea. Pero lo hago es diferente. La vampirización creo que tiene unas connotaciones que tienen que ver con otra cosa. Y sobre todo a mí, él me cuidaba muy mucho de que no le gustaba que lo dijera. Es verdad que la primera reunión que hago con él, pienso... ¿Cómo puedo enganchar a este tío? ¿Y cómo puedo hacer que se fije en mí y me dé este papel a toda costa? Y me puse unas uñas enormes. Eso es todo lo que hice. Me puse unas uñas muy largas. No sabía por qué, pero sabía que tenía que llevar uñas. Y entonces todo el rato hacía como uñas. Digo, esa era mi baza, o sea, súper de loca. Y después medio funcionó y tal, pero cada vez que utilizaba la palabra vampirismo no le gustaba, ¿no? No me acababa de explicar por qué, porque es verdad que el término vampirismo tiene unas connotaciones que implican una cara, que implican unos deseos y que implica poner una energía específica, querer algo. pero es que hay un momento en donde puedes hasta no querer nada de nadie. Y cuando lo haces desde allí, es todavía más terrorífico, porque es desde el vacío. Entonces, lo trabajé desde ahí, ¿no? No tiene que ver con el vampirismo, en realidad.
¿Puedo matizar? Perdón, una cosa sobre el... Yo es verdad que para trabajar le decía que no... Prefería no hablar sobre el vampirismo porque da una connotación, una estética muy determinada. Sí. Y no es lo mismo pensar que eres un vampiro, a la hora que tú te mueves, y yo pongo referencia vampírica, no es lo mismo para un actor o una actriz pensar en vampiros, porque ya tiene una estética determinada, una manera de seducir y tal, que si decimos, no son vampiros, acabada la película podemos hablar de ello. Hablamos de vampiros incluso involuntarios, de vampiros que son vampiros a su pesar, pero sí, existe el vampirismo. Lo que pasa es que es verdad que para rodar y para construir el personaje preferían utilizar esa palabra porque marcaba mucho el tipo de personaje que era. También una cierta maldad, que no pensaba que yo no quería que tuviese el personaje. Perdón, Karma, era solo matizar.
No, para insistir en eso del vampirismo, efectivamente mi personaje pues está al lado de ella para cuidarla, sostenerla, y decide conseguir que vuelva a ser ella misma, utilizando los medios que se inventa, aunque sean muy extremos y muy, muy raros, ¿no? Pero yo tampoco lo vivo como vampirismo eso, sino como alguien que desea hacer el bien a ese ser con el que ha estado toda la vida y que siga produciendo y que siga sintiéndose como era antes, ¿no? Se puede ver como vampirismo, según cómo, pero no lo es. Era la voluntad del renacimiento de lo que había sido, ¿no? Una parte vampírica hay, efectivamente, de estar enganchada ahí con esto, de buscar unas soluciones muy extremas, de ponerla en una situación de no salida, pero las circunstancias son las que son y eran las que eran y las que vive ella, ¿no?
Vale, se nos ha acabado el tiempo, podríamos estar aquí 3 horas más con vosotros contándonos y cantándonos de todo, pero se acaba el tiempo, así que un aplauso gigante, ¿no?